Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Que mayo es el mejor mes para el empleo, pues lo demuestra que hasta en 2020, en plena pandemia y confinamiento, pues subió. Se debe a que arranca la temporada alta de turismo, que siempre pues significa un impulso para el mercado laboral. El paro bajó el mes pasado en casi 100.000 personas y bajó de los 3 millones de desempleados por primera vez desde el año 2008. Este es un dato del que seguro el gobierno va a sacar músculo y lo va a tener como mantra en los próximos días. El total de afiliados a la Seguridad Social también creció en 214.000 trabajadores. Seguimos por encima del récord de los 20 millones de cotizantes, también en términos desestacionalizados. Y un apunte más. El empleo público sigue subiendo mes a mes. Ya hay 261.000 trabajadores más en el conjunto de las administraciones que antes de la pandemia, frente a un sector privado que no termina, sin embargo, de recuperarse del todo. Bueno, son buenos datos, pero también hay matices, porque se quedan por debajo, por ejemplo, de los registrados, sin ir más lejos, el año pasado. En este mes de mayo se firmaron unos 730.000 contratos indefinidos, la mitad del total. Es la cifra más alta de la serie histórica, pero el 60% de esos contratos fueron fijos discontinuos o a tiempo parcial. Es decir, solo 4 de cada 10 trabajadores firmaron un contrato fijo a tiempo completo. Hay un 16% más de indefinidos que hace un año, pero el Banco de España ya ha advertido que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre los efectos de la reforma laboral, porque la reducción de la temporalidad también puede deberse a la destrucción de empleo. Veremos. El caso es que arranca la campaña de verano y eso se nota en que ahora mismo el sector servicios es el que está tirando del carro del mercado laboral. De hecho, el 40% del empleo creado en mayo ha sido en hostelería, donde nos dicen que hay trabajo. De hecho, los hosteleros ya han advertido de que este verano, el primero sin restricciones desde que comenzó la pandemia, pues van a faltar trabajadores en el sector, sobre todo camareros, pero también cocineros o ayudantes de cocina. Es algo que nos cuenta Ramón, que tiene dos bares, restaurantes en Vallecas, en Madrid.
Para encontrar ya personal, pero ya cualificado, ya es casi imposible. Lo que estamos haciendo ahora es coger gente, formarla a nosotros, que no tenga experiencia, que tenga ganas, solo que tenga ganas ya nos vale, y formarla a nosotros, es la única manera.
Pues hace falta personal en el sector servicios y además también en la construcción. Y lo que hace falta también es que el dinamismo del empleo se mantenga en este contexto de incertidumbre en el que vivimos. Porque tenemos 858.000 parados menos que en 2021, que es un buen dato. Pero no podemos olvidar que seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Pues tenemos más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Bueno, estamos a punto, Pilar, de iniciar esa campaña electoral en Andalucía, y si hoy se celebrasen las elecciones, el PP de Juanma Moreno se quedaría entre 6 y 8 escaños de la mayoría absoluta, lograrían entre 47 y 49 escaños. El PSOE de Juan Espadas conseguiría entre 32 y 36 y Vox entre 17 y 21. Ciudadanos lograría tan solo entre 1 y 3, según los datos del CIS andaluz publicado hoy. Y atención a esta que es buena: ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana. Los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, se dan un plazo, unos días, para intentar llegar a un acuerdo sobre el nombre de la nueva ciudad, fruto de la fusión.
¿Pero no les ha gustado o qué?
Pues parece que no, ni a ellos ni tampoco a los vecinos, que al final ya sabes, Pilar, que son los que mandan. Así que ahora, tras la polémica y las protestas de estos vecinos, se van a buscar otros nombres, otras alternativas. Así que si tienes alguna propuesta, Pilar, yo te cedo los micrófonos de la cadena COPE.
Lo voy pensando y en unos minutos te digo algo.
Bueno, el Papa ha enviado un telegrama a la reina Isabel II en el día de las celebraciones del jubileo de platino de su acceso al trono y de su 96 cumpleaños, para asegurarle oraciones de prosperidad y de paz a toda la familia real británica y en general al pueblo del Reino Unido. Y coincidiendo con la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Medio Ambiente, la red Enlázate por la Justicia de Entidades Sociales de la Iglesia Católica presenta una nueva campaña con el lema Ciudadanía Integral, una iniciativa de entidades como Caritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz o Manos Unidas para impulsar el cuidado del planeta y de las personas a través de diversas actividades de formación, sensibilización, movilización e incidencia política para detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal prepara ya su partido contra Zverev.
El español juega mañana la semifinal del torneo de Roland Garros frente al alemán Alexander Zverev. En minutos se debe conocer el horario de inicio del partido. Rafa acude a la cita pensando en el futuro por culpa de su pie izquierdo. Esta mañana ha declarado lo siguiente en Televisión Española.
O sea, aceptar las cosas como vienen. Yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una realidad que a día de hoy pues es la que es, y lo que pueda pasar, nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo, y yo confío, espero pues poder volver, lo que falta un año de aquí a allí. Ya no estos últimos tres meses, ¿no? Diría que desde el año pasado pues están siendo difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar del momento. Después de aquí pues seguiremos pensando en las cosas que hay para mejorar el tema, y la ilusión es seguir.
Y a esta hora, otro de los mejores del deporte español, Pau Gasol, recibe la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo de manos del presidente del gobierno. En fútbol esta noche a las 9:45, primer partido de España en una nueva edición de la Liga de Naciones, España-Portugal en el Benito Villamarín, y después del Tenerife 1 Las Palmas 0, comienza la segunda semifinal del ascenso a primera división con el Girona Eibar, que se juega a las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues no hay descanso en el precio de los carburantes, de la gasolina, del gasoil, es que no paran de subir. De hecho, hoy los pagamos más caros que en la jornada de ayer. Según el boletín petrolero de la Unión Europea, la gasolina ha escalado en la última semana más de un 1,5%. Este jueves, concretamente, el litro de gasolina 95 nos cuesta de media, aquí en España, 2,03 euros, 2,03. El de la gasolina 98, 2,19, y el gasoil nos cuesta 1,90. Pues ante esta continua y además sostenida subida de los precios de los carburantes, el gobierno anunciaba ayer que prorrogaría la bonificación de los 20 céntimos por litro hasta el próximo 30 de septiembre. Fue una medida, ya sabes, que empezó el pasado 1 de abril, que se iba a aplicar hasta este 30 de junio, pero que con la que está cayendo y con esos precios imparables que estamos teniendo, marcando récords además, no sé si cada día, pero sí cada semana, pues el gobierno ha decidido prorrogar esa bonificación, como te estoy contando, hasta el próximo 30 de septiembre. Bueno, estos precios y lo que nos queda complica y mucho la vida a los conductores, pero mucho más a aquellos profesionales que se dedican precisamente a esto, al transporte. Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con estos precios hay que recordar que el pasado mes de marzo, desde vuestra plataforma, iniciasteis una huelga que duró 20 días y que tensionó, además, muchísimo la cadena de suministro. De hecho, hubo desabastecimiento de ciertos alimentos, como por ejemplo la leche. ¿Cómo es la situación ahora mismo para este sector cuando vemos que la escalada de precios se mantiene?
Pues la situación ahora mismo muy complicada, Pilar, muy complicada, porque la medida, entre otras, a la que nosotros pues aludíamos con mucho hincapié, era que en nuestro sistema de contratación se prohibiera el que al transportista efectivo se le pudiese contratar por debajo de sus costes de explotación. Nosotros tenemos un problema estructural, que es el que nos va marcando el día a día económicamente, y es que, a pesar de que las fábricas pues sí que pagan en su mayoría un precio por transporte, que es el que corresponde, pues los intermediarios, a la hora de contratarnos a nosotros, a los señores que tenemos los camiones, pues recibimos ese robo, por decirlo de una manera clara, en los precios, llegando a nuestro bolsillo pues los portes con unos descuentos de entre el 40 y el 50% de lo que paga la fábrica y de lo que paga el consumidor. Por lo tanto, nuestra reivindicación principal era que el Ministerio, puesto que trabajar a pérdidas pues está prohibido, articule que en el contrato de transporte se prohíba, con su correspondiente régimen sancionador, que al transportista se le pueda pagar menos dinero de lo que le cuesta realizar el servicio. Manuel, esto se acentúa mucho más. Sí.
No, por favor, termina.
Vale, digo que esto se acentúa mucho más cuando nuestros costes de explotación pues van subiendo de la manera que los últimos seis meses han ido subiendo. Entonces, por lo tanto, pues hace más que nunca necesaria esta medida para que sea sostenible tener un vehículo y poder mantener pues todas las partidas de amortización que se necesitan tener y, por supuesto, vivir de él y pagar un salario digno a los conductores y poder funcionar. Esa es la situación.
Bueno, una de vuestras principales reivindicaciones, os lo escuchamos en el mes de marzo y lo acabas de decir tú ahora también, Manuel, es que la ley prohíba la contratación a pérdidas de los camioneros y precisamente para tratar este aspecto, este asunto, esperabais una reunión con la ministra de Transportes, que yo no sé si se ha producido ese encuentro o no en este tiempo.
Pues no, no se ha producido, desgraciadamente, porque a nosotros la ministra, cuando estuvimos reunidos con ella, nos aseguró que nos harían partícipes del conocimiento sobre el desarrollo de esta ley, sobre los avances que hubiera, y el compromiso del ministerio era que para el 30 de junio pues esta ley viera la luz. Por eso nos pedía encarecidamente que confiáramos en su palabra y que diéramos esa carencia de 3 meses para que pudieran elaborar pues la ley solicitada. Nosotros en aquellos días les pedíamos que sacaran un decreto ley transitorio que diera lugar a poder aplicar ya esa medida a la espera de que la ley pues estuviera con todos los cauces tramitados para poder ser vigente. No se nos concedió ese decreto. Nosotros, por responsabilidad, el día 2 de abril se suspende este paro, que no se desconvocó, muy importante, se suspendió. Y estamos a la espera de a ver qué pasa el 30 de junio. Nuestro escrito al ministerio, que se registró hace un par de semanas, pues va en esa línea, en que no tenemos conocimiento de que se esté elaborando pues esa ley y no conocemos si hay avances, si no hay avances, cuál es el contenido, y nos hace sospechar, desgraciadamente, de que llegará el 30 de junio y nos encontraremos en las mismas circunstancias o peores que antes del paro de marzo. Porque cabe decir una cosa, no nos engañemos, ¿para qué nos sirve que nos hagan un descuento de 20 céntimos en el litro de gasoil cuando en marzo pagábamos el gasoil a 1,70 € y hoy por hoy está 1,98 €? O sea que si restamos los 20 céntimos, aún lo pagamos 8 céntimos más caro que entonces. Por lo tanto, eso no es una medida que venga a aportar ninguna solución. Ya lo denunciamos en su momento cuando no la comunicaron, en pleno paro. Y a ver, aquí pues no sé a qué estamos jugando, pero desgraciadamente, si no se arregla el problema de raíz, pues el conflicto se va a mantener vivo y, bueno, posiblemente en el mes de julio pues se pueda reactivar este paro.
Es decir, Manuel, si el 30 de junio no está esa ley, ¿retomaríais los paros a partir del mes de julio?
Nosotros, efectivamente, si el 30 de junio esta ley no ve la luz, consultaremos a todas nuestras bases territoriales y haremos lo que la voluntad del transportista ordene. Pero vamos, que por la sintonía que ya estamos teniendo, las asambleas que estamos realizando, pues todo indica a que va a ser así.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Hay de plazo hasta el 30 de junio. Vamos a ver qué deciden en el Ministerio de Transportes. Y vamos a ver, también conoceremos en los próximos días la decisión que tomáis desde la plataforma. Manuel Hernández, presidente de esa plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera. Gracias por atendernos en mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque nos podemos encontrar a partir del mes de julio de nuevo con un parón en el transporte de mercancías por carretera. Y acuérdate la que se lió en el mes de marzo, complicó muchísimo la cadena de suministro y el que muchos camioneros pues dejaran aparcados sus vehículos, sus camiones, pues provocó que hubiera desabastecimiento, si es verdad, no generalizado, pero sí de algunos productos, como pudo ser el caso de la leche. Es la 1:14 ya de la tarde, una hora menos en Canarias, y hace un ratito hemos conocido los resultados del CIS de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Y a unas horas de que arranque la campaña electoral, que va a arrancar esta medianoche, el CIS pronostica una victoria holgada del Partido Popular de Juanma Moreno, con una intención de voto del 35,6%. El PSOE se quedaría a poco más del 25% y Vox sería la tercera fuerza política en la comunidad, con una estimación del 15,3%. Con este resultado, Juanma Moreno ganaría las elecciones del próximo 19J en Andalucía, pero no alcanzaría la mayoría absoluta, por lo que la gobernabilidad dependería de pactos. Pedro Ochoa es el jefe de informativos de COPE Andalucía. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué impresiones se puede sacar del CIS que hemos conocido esta mañana?
Bueno, viene a reflejar prácticamente las encuestas que llevamos conociendo en toda esta pre-campaña electoral. Hay un detalle que llama un poco la atención, que son los resultados del PSOE. Habitualmente todas las encuestas daban 32-33 al PSOE, prácticamente repetir los resultados de hace 4 años. Aquí la horquilla lo sube hasta 36. El resto prácticamente es el mismo, y dejando un panorama que depende si cogemos la horquilla por abajo o por arriba. Porque claro, la gran duda, como decimos en Andalucía, es si Juanma Moreno va a ser un Ayuso o un Mañueco. Es decir, si va a ser capaz de gobernar en solitario, pero con el apoyo de Vox en el Parlamento, o va a necesitar tener a Vox en el gobierno. Y eso ahí va a depender fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, si hacemos buenos los resultados del SIS, 49 el PP en su horquilla superior, 3 de Ciudadanos, serían 52 a 3 de la mayoría absoluta. Ahí posiblemente hubiese podido gobernar en solitario. En la parte baja, pues ahí igual la negociación con Vox sería mucho más complicada. Pero hay detalles en esta encuesta que son muy llamativos en lo que se refieren a la figura de Juanma Moreno y a la potencia de su figura en Andalucía. Por ejemplo, la gestión de Moreno Bonilla la aprueba el 74% de los andaluces. Lo conocen el 97% de los andaluces. Un 44% de los andaluces prefiere que Juanma sea el futuro presidente, y el 40% piensan que el Partido Popular tiene el mejor líder y el más capacitado para gobernar Andalucía. Y un dato más, por primera vez el Partido Popular ganaría en las 8 provincias de Andalucía, incluidos Sevilla y Jaén.
Y Pedro, esta noche comienza la campaña electoral.
A las 12 de la noche empezamos la campaña. Bueno, que la única diferencia es que ya nos van a pedir el voto claramente, sin vergüenza ninguna, porque llevamos de pre-campaña electoral ya prácticamente un mes, con actos todos los días. Pues ahí vamos, ahí va la campaña electoral, una campaña electoral que cada vez tiene más interés y sobre todo más importancia a la hora de decidir el voto. Todavía, por ejemplo, la encuesta del CIS dice que hay un 25% de los andaluces que todavía no saben lo que van a votar.
Bueno, pues es algunas de las impresiones que recoge el CIS que hemos conocido este mediodía. Pedro Ochoa, gracias por estar con nosotros, y vamos a recordar que aquí en la cadena COPE pues estamos recorriendo esta comunidad autónoma Andalucía con los principales comunicadores, pues realizando sus programas en directo desde todas las provincias de la comunidad de Andalucía, para contarte todo lo que sucede y además para recoger siempre las inquietudes y preocupaciones de los andaluces. Pues estamos arrancando el mes de junio, un mes en el que empieza el verano y que para muchos padres supone empezar un rompecabezas, para ver cómo organizan las largas vacaciones que tienen sus hijos. Una de las opciones pues son los campamentos, que siempre yo creo que todos, ¿no?, tiramos de los campamentos, echamos mano de los campamentos, donde los niños pues se lo pasan genial y además hacen mil actividades, vamos, que no paran. Por eso, para tranquilidad de los padres y de las familias, están los seguros UMAS. Hace unas semanas conocimos a la responsable del Departamento de Siniestros de estos seguros, Silvana García Torrijos, que nos contaba cómo actúa Mutua UMAS cuando, por ejemplo, hay un accidente en un colegio. Y nos informó de la alta demanda que tienen en los centros escolares, especialmente de seguros de responsabilidad civil, daños, ciber y también seguros de accidentes. Y hoy vamos a ver qué pasa en el caso de los campamentos. Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Pilar.
Bueno, buenas tardes. Con la participación de los niños en campamentos, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Hacen muchísimas cosas, muchísimas actividades, muchos deportes también, y la preocupación de las familias aumenta porque nuestros hijos salen de su entorno habitual y se enfrentan pues a nuevas aventuras. ¿Disponéis de algún seguro que nos proporcione la misma tranquilidad que cuando se encuentran en el colegio?
Sí, por supuesto. Disponemos de un seguro adaptado a estas necesidades, ¿no? Donde los niños, como bien dices, pues salen de su entorno y realizan pues múltiples juegos, actividades deportivas en lugares nuevos para ellos, con los riesgos añadidos que bueno, pues a los habituales del colegio. En este caso, disponemos de un servicio 24 horas donde tenemos habilitado un teléfono al que los monitores o responsables del campamento se pueden dirigir. Desde este teléfono pues van a recibir los primeros auxilios guiados, y dependiendo de la gravedad, incluso se podrán coordinar un servicio de asistencia vital con el 112 o facilitarles la ubicación del hospital o clínica más cercano, ¿no? Con este servicio no nos limitamos al accidente propiamente dicho. Atendemos cualquier dolencia con independencia de las coberturas de la póliza. Esto es muy importante.
Así que lo es, desde luego. Silvana, si te parece, vamos a repasar ese procedimiento que habéis diseñado en UMAS en caso de accidente y que nos hace sentir más tranquilos a los padres cuando dejamos a nuestros hijos en el colegio o en un campamento.
Sí, Pilar. Como te decía en la conversación anterior, como aseguradora de servicio con vocación de servicio que tenemos, es lo que somos, disponemos de una solución diseñada para cubrir todas las necesidades de los alumnos en caso de que sufran un accidente. Hemos diseñado estos procedimientos de manera que simplifiquen y faciliten al máximo los pasos que tienen que seguir nuestros mutualistas. Te diré que con este procedimiento UMAS asume prácticamente todas las gestiones administrativas, tales como la comunicación del siniestro, la gestión documental o por ejemplo, la facturación. También te diré que esto es posible por dos motivos. Tenemos acuerdos de estrecha colaboración con nuestros hospitales y clínicas concertadas y también porque disponemos de un equipo humano altamente cualificado que se ocupa de gestionar y proporcionar la cercanía y tranquilidad que nuestros asegurados necesitan.
Y por último, ¿a cuántos chicos atendéis a través de este servicio de campamentos?
Sí, te cuento. El volumen que manejamos cada verano es de aproximadamente unos 50.000 asegurados entre alumnos y monitores. Por lo que preparamos este servicio a razón, lógicamente, de este volumen. Nuestras estadísticas nos dicen que aproximadamente un 80% se resuelve en la primera llamada al tratarse de casos leves, ¿no? Y un 20% restante requiere de algún tipo de intervención, yesos, puntos de sutura, trabajos de enfermería, básicamente con la atención de algún facultativo en algún caso, ¿no? Afortunadamente, Pilar, podemos decir que los casos más graves son puntuales.
Y que todos estamos más seguros cuando, pues eso, disponemos de un seguros como los de UMAS. Silvana García Torrijos, responsable del Departamento de Siniestros, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Gracias a ti, Pilar.
Y como te estamos contando también, pues hoy hemos conocido los datos del paro del mes de mayo, que ha bajado en casi 100.000 personas. Además, el total de afiliados a la Seguridad Social creció en 214.000 trabajadores. De los empleos creados, el 40% fue en hostelería, algo que desde este sector están diciendo una y otra vez, hace falta personal para bares y restaurantes. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿eres camarero o cocinero o buscas trabajo en hostelería? ¿Es fácil encontrar empleo? ¿O en el otro lado, eres empresario del sector, encuentras personal fácilmente o estás teniendo dificultades? Pues queremos escucharte y queremos que nos mandes tus mensajes o tus notas de voz a través de nuestro WhatsApp, el de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, paquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Sí, luz,
que ha sonado.
Vamos a ver, sí, yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Uf, la que está cayendo y no la habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy arranca la celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II. Se conmemoran 70 años de su coronación. Pues este era el momento en el que la reina Isabel II, asumía el trono 4 meses después del fallecimiento de su padre. En los 1000 años de monarquía en el Reino Unido, ningún otro monarca había conseguido este hito, ¿eh? Ostentar la corona durante más de 70 años. Hoy los británicos, pues están viviendo un día grande, un día muy especial para ellos, porque ya sabes que son especialmente monárquicos. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. ¿Qué tal, compañera?
Hola, Pilar. Muy buenos días a los pies de Buckingham Palace.
Bueno, en un sitio pues muy especial para el día de hoy, que como decía, pues es un día grande para todos los británicos, ¿no, Paloma?
Sí, y este es el momento en el que acaba de entrar en éxtasis todo el centro de Londres, porque hemos visto a la reina. Primera aparición, no estaba nada claro hasta esta misma mañana, pero aquí hace sol, no hay ni gota de lluvia, y ya la hemos visto en el balcón, vestida de azul, a de la 1:00, serán las 2:00 en España, ya se asomará aquí mismo en Buckingham junto al resto de la familia, solo los miembros que trabajan, y sabemos que están Harry y Meghan, les han perdonado, están siguiendo el desfile, el Trooping the Colours, y el que no se está ni se le espera es Andrés, castigado y desterrado, pero Londres hoy está en la calle, además de que son 4 días de fiesta. No se trabaja y no hay bandera por comprar. Agotados los productos souvenir.
Bueno, hay varias cosas que comentar en todo esto que nos estabas diciendo, Paloma. Primero, se ha visto a la reina, que se ha asomado, ¿no?, a ese balcón de Buckingham Palace, pero ha pronunciado algo, ha dicho algo o simplemente ha saludado a las, me imagino que muchísimas personas que se han congregado allí en un día tan especial.
Cientos de miles abarrotan esta zona, el Mall, que es la gran avenida que sale de Palacio, pero todas las calles adyacentes, las estaciones de metro de la zona están cerradas porque se desbordaban. Y la reina ha salido vestida de azul, con sombrero y...
Con guantes, digo, Paloma, con guantes, que es muy suyo, pues, también, ¿o no llevaba guantes?
Pues mira, Pilar, desde aquí abajo no llego a ver. he intuido que era un azul, azulón, pero no me preguntes lo de los guantes porque no lo sé. Lo que sí te digo es que ha sido ensordecedor el aplauso, la especie de grito de alegría y de alivio que se ha escuchado a una aquí, en el centro de la ciudad. No solo son monárquicos, son isabelianos, porque muchos de los británicos con los que hemos podido hablar están aquí por ella, no por la familia real ni por la casa.
Bueno, además, sí es verdad, ese año horribilis que tuvo y que llegó a reconocer, ¿no?, para la monarquía británica, pero es que, vamos, los últimos tiempos tampoco han sido buenos. Lo que decías tú del príncipe Andrés, que está apartado directamente después del escándalo que ha protagonizado. Y después también está lo de Harry y Meghan, pues que también se han distanciado un poco de lo que es la familia real británica, pero que están en esta conmemoración. Yo no sé si su presencia puede eclipsar la celebración de la reina.
No te preocupes, que ya se han ocupado los estrategas de que no se les vea nada más que lo necesario. La agenda es secreta y sí que hay un elemento clave. Esto es una rama de olivo, que hayan venido, que tengan escolta oficial. Y el sábado,
¿sí?,
la niña pequeña cumple 1 año, Lilibet, la que lleva el nombre de la bisabuela. Se supone que ese día la conocerá y hay quien barrunta incluso que podrían bautizarla aprovechando un 2x1.
Bueno, una presentación oficial de la pequeña, ¿no? De Harry y de Meghan, pues con motivo de los 70 años de la coronación de su bisabuela, de la reina Isabel II. Paloma, que tienes 4 días de fiesta, compañera, ni más ni menos, que ya los quisiéramos algunos, ¿eh? De fiesta, de celebración
y sé que también y de calle.
Y de calle y de trabajo, porque te lo vas a currar para contarnos todo lo que pase por allí. Palomita, gracias, corazón.
No dudas, será un honor. Un beso, Pilar.
Otro para ti. Pues seguimos en Mediodía COPE. Ahora un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el arranque de la campaña turística hace que el paro baje de la barrera de los 3 millones por primera vez desde 2008, que es una gran noticia, sin duda. Además, seguimos por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. La contratación indefinida sigue tirando con fuerza, eso sí, tiene matices, porque pese a que se hayan firmado en mayo 730.000 contratos indefinidos, solo el 40% lo son a tiempo completo. La mayoría son los llamados fijos discontinuos o contratos a tiempo parcial. La hostelería es el sector que más ha crecido, con el 40% de todos los contratos firmados. Aún así, muchos negocios alertan de que les sigue faltando personal. Es el caso de Ramón, propietario de la cervecería de Santa África, en el barrio madrileño de Ensanche de Vallecas.
Tanto camareros como ayudantes de cocina y cocineros para los dos locales. En Vallecas, en el Ensanche de Vallecas. El trabajo de camareros, el turno que es por la tarde, son las 40 horas semanales que trabajan. Luego se hacen horas extras, pues ya se las pagamos aparte. Y el sueldo está en 1.300.
Bueno, pues Ramón nos contaba que busca personal, ¿eh? Camareros entre ellos, también cocineros, y que, bueno, pues lanza esa oferta de empleo. Y más del 50% de los jóvenes reconoce que sufre problemas de salud mental. La mitad de ellos ni siquiera pide ayuda. Además, uno de cada 4 jóvenes asegura que toma algún tipo de psicofármaco. Son datos de una encuesta realizada por la FAD y la Fundación Mutua Madrileña y que ponen de manifiesto que la salud mental de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha empeorado. Ana San Martín es precisamente responsable de la FAD.
En el plano físico podemos decir que ha bajado casi más de 30 puntos porcentuales la percepción de buena salud. En el plano mental, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes dicen que han sentido algún síntoma de malestar emocional en el último año. La ideación suicida también crece. Es un síntoma de sufrimiento y además es de 15 a 19 años. Esto yo creo que todavía nos tiene que preocupar más.
Y Juan Manuel Moreno Bonilla se quedaría 6 escaños de la mayoría absoluta en Andalucía, según el CIS que hemos conocido, el CIS andaluz que hemos conocido este mediodía. Un resultado muy parecido al resto de encuestas que hemos ido conociendo estos días y que le otorgan al Partido Popular entre 47 y 49 diputados en el Parlamento andaluz. Absorbe así a casi todos los votantes de Ciudadanos, que apenas conseguiría 3 escaños. En segundo lugar se quedaría el Partido Socialista de Juan Espadas, que se tendría 36 escaños. En tercer lugar, Vox, que escalaría hasta los 21. Y más cosas. El español Javier Oliván se ha convertido en el número 2 de Mark Zuckerberg en Meta, la empresa matriz de Facebook. Tras la dimisión del actual responsable de operaciones, Sheryl Sandberg, el ostense de 45 años, coge las riendas de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Se crió en Sabiñánigo, en Huesca. Después de graduarse en Ingeniería Eléctrica e Industrial en la Universidad de Navarra y con una beca, cruzó el charco e hizo el máster en Administración de Negocios en la Universidad de Stanford. Allí precisamente es donde conoció a Mark Zuckerberg. Al parecer, Javier era el guiri, dicen, del equipo porque sabía varios idiomas, inglés, francés, alemán, japonés y también, por supuesto, español. Se podría decir que empezó siendo el traductor del germen de lo que sería la mayor red social del mundo. Desde entonces fue escalando puestos en la empresa hasta llegar a ser la mano derecha de Zuckerberg. Y una persona que le conoce es Elisa Benedé. Elisa estudió con Javier en el Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo, allí en Huesca. Elisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Elisa, decíamos que estudiaste junto a Javier, le conoces bien, cuéntanos cómo es. Yo no sé si desde pequeño ya pues quería ser ingeniero y apuntaba maneras de que llegaría bien alto.
Sí, bueno, yo no era compañera de curso, ni siquiera de su misma promoción, era compañera en el instituto, pero no en el mismo curso. Yo lo he conocido más después, también teníamos amigos comunes, y él destacaba sobre todo eso, por los idiomas, lo que habéis comentado en las noticias, y luego pues por lo que le gustaba, el motocross, los deportes, la naturaleza en general, era lo que más destacaba. Pero lo hemos podido conocer después, yo ahora tengo la suerte de poder ser profesora en el instituto en el que nosotros estudiamos, y contacté con él porque para poder hablar como profesora de economía y emprendimiento, y creo que es un referente y es un ejemplo para todos los chavales que estudian ahora aquí, como algo motivador, y para todo el pueblo, por supuesto.
Me imagino, claro, lo que tú estás diciendo, que es un referente, que es uno de los más populares de Sabiñánigo.
Sí, yo ya digo, desde el principio de curso siempre lo enseñamos tanto a él como a Sergio Mayenco, que es el creador de Orachi, que era muy amigo suyo desde el principio, sí que compartió con él clase, nos contaba anécdotas suyas, y él siempre dice, sí, hay que dar una charla, el problema que tiene es el desfase horario que hay con claro, la costa oeste de Estados Unidos, para poder hablar con nosotros, pero sí, los chavales se sienten muy motivados por eso, y ahora mismo, pues hoy estamos en clase todo el día hablando de eso, es decir, si un chaval de aquí, que estudiaba aquí, ha podido llegar a ser el número 2 de Meta, pues cualquiera podemos hacer cualquier cosa.
Eso, es un ejemplo magnífico, desde luego. Elisa, ¿suele ir Javier por allí, por Sabiñánigo?
Sí, sí que viene mucho. Es que esa es la cuestión, que él no ha dejado de venir al pueblo. Tiene sus padres aquí, tiene casa aquí, tiene todo aquí, y él se siente identificado con la zona.
Pues Elisa, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de Javier Oliván, el español, el ostense de Sabiñánigo, que se ha convertido en la mano derecha, ni más ni menos que de Mark Zuckerberg. Gracias, Elisa.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Te voy a decir una palabra, ikigai. No sé si la has escuchado en alguna ocasión, pero bueno, no pasa nada, porque no es muy frecuente. De hecho, es una palabra japonesa y significa, tiene un significado muy especial, porque significa razón para vivir. Ese es el concepto con el que arranca Aprender a querer, el último libro de nuestro próximo invitado. Jaime Sanz Santa Cruz es doctor en Derecho y tiene 25 años de experiencia en centros de enseñanza y escuelas deportivas. Además es sacerdote del Opus Dei y actualmente es capellán de la sede de posgrado de la Universidad de Navarra en el campus de Madrid, y colabora también en la parroquia de San Manuel González de San Sebastián de los Reyes, también en Madrid. Y le tengo aquí, en el estudio de COPE Madrid, a mi lado. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, usted ya escribió una obra titulada Reilusiónate, sobre cómo recuperar la vocación religiosa y familiar, y ahora publica con 200 páginas nuevas pues esta segunda entrega, que trata sobre el amor. ¿Qué vinculación podemos encontrar, qué vinculación hay entre los dos libros?
Bueno, la idea es que sea como una segunda parte del primero y con una continuación de lo que va a ser el tercero. Yo siempre quise escribir una trilogía, pues en primer lugar hablando de la vocación, de cómo todos tenemos un camino que seguir en la vida, y para ese camino hay que saber, en primer lugar, ilusionarse con él, después aprender a querer a los demás, querer también con cariño a la gente, porque si uno no está enamorado de su camino es muy difícil, y luego, por último, como es un sentido y una visión cristiana de la vida, pues el llevar a todas partes esa misión que todo cristiano y que todo hombre tiene de hacer un mundo mejor y de llevar pues esa semilla cristiana a los demás.
Bueno, tengo en mis manos ahora mismo su libro, Jaime, Aprender a querer. ¿Cómo se aprende a querer?
No es fácil. En primer lugar, yo creo que a veces nosotros queremos mal. Este mundo nuestro de las prisas, de la desconfianza, de que muchas veces nos encontramos en un ambiente, bueno, como en el que no nos paramos, ¿no? Ponemos nosotros a nuestro propio yo como punto de referencia y nos olvidamos de los demás. Y creo que eso es un error, porque en el fondo tenemos un corazón enorme que tenemos que saber desarrollarlo y aprender a matar ese individualismo, vacunarnos contra él, que es el que hace daño a las relaciones con los demás. Y si mejoramos, pienso yo, todas esas relaciones en el ambiente laboral, familiar, en el ambiente pues de las relaciones con los amigos, social, etcétera, pues llevaremos a cabo eso que el Papa nos pide, que es esa revolución del cariño, revolución de la ternura que hablaba en su primera encíclica, al final de la primera encíclica Evangelii Gaudium.
Una de las cosas que apunta precisamente en este libro es que cuando nos paramos a conocer a los demás, lo de pararse ya es difícil, ¿eh? Con el ritmo de vida que llevamos, pero sí es verdad que a veces lo hacemos. Escuchamos también, que es importante, que yo creo que es de las cosas que menos hacemos, ¿no? Hablamos mucho y escuchamos poco. Pero llegamos muchas veces a la conclusión de que mucha gente ni tiene a nadie que le quiera ni se sienten queridos por nadie, ¿no? Es uno de los grandes males del mundo occidental. ¿Estamos perdiendo la humanidad en esta sociedad?
Yo creo que todo ese, fíjate, es una contradicción, porque en el mundo de la comunicabilidad, ¿no?, en el que estamos conectados continuamente, pues no ha habido nunca tanta gente sola, tanta gente que vive eso que tú dices, Pilar, de la soledad, ¿no? La soledad tremenda en la que vive tanta gente, ¿no? Y yo creo que es porque a veces vamos con prisas y no nos paramos a mirar a los demás. Vamos como los burros, ¿no? Con las orejeras puestas, y hay que mirar a la cara a la gente y decir, esta persona le pasa algo, le preocupa algo. No escuchamos, como tú dices, es verdad, que es la gran fuerza de la comunicabilidad, es saber escuchar, ¿no? Escuchar, porque es fundamental. Si no escuchas, pues, y luego si no tienes esa disposición a escuchar, es muy difícil que luego puedas ayudar a los demás, porque no sabes lo que necesitan, porque no te pones a tiro para que te lo digan.
Me llama la atención una cosa, porque yo creo que la portada de los libros siempre nos dicen o nos comunican cosas, ¿no? Nos comunican algo, no sé si sobre la obra o sobre el autor. Y en esta ocasión, pues la ilustración de la portada de este libro, Aprender a Querer, recoge un tarro pequeño de cristal que está repleto de corazones de gominola. Y me ha llamado la atención que no todos los corazones caben dentro. Rebosan. ¿Significa que nuestra capacidad de amor está muy por encima de lo que pensamos?
Sí, yo creo que tenemos una capacidad infinita de amar, ¿no? Y por eso lo de la revolución, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la comunidad de gente en la que vivimos, pues de verdad a ser cariñosos, a cuidar esa ternura, el escuchar a los demás, pues seguramente todos esos corazones que están fuera entrarían dentro del tarro. La verdad es que la portada, yo pensé que tenía que ser una cosa que no fuera cursi, y dije, no endurezcáis el corazón, corazón de chuche reblandecido, ¿no?, que se deshace en la boca, ¿no? Bueno, es como tiene que ser nuestro corazón, una capacidad de amar, de querer a los demás, de comprender, de escuchar, que nos haga pues ayudar a que este mundo sea un poco más vivible, un poco más amable para todos, ¿no?
¿Y en este mundo más amable son nuestros mayores los grandes olvidados?
El Papa lo ha dicho y ha querido además poner esa indulgencia, ¿no?, plenaria, pues precisamente para aquellos que atienden a los mayores. Sí, yo creo que son los grandes olvidados y son los que tienen más cosas que contar. Es curioso, porque lo más interesante es escuchar a una persona mayor que te cuente, entre comillas, sus batallas, ¿no? Y que las batallas que nos dicen y que nos cuentan a veces son apasionantes, porque hay mucha vivida detrás que a nosotros nos parece poco importante si la despreciamos, pero que realmente tiene una riqueza impresionante, ¿no?
En el libro usted va alternando los términos amor y cariño a lo largo de los diferentes capítulos. ¿Se refiere a lo mismo con ambas palabras?
Sí, quizá el cariño es una manifestación concreta de la ternura, del amor, como más cercano, que entra más por los sentidos, ¿no? El amor pues puede ser un amor más intelectual, un amor pues quizá a veces pues ese amor de fondo que está en el seno de las personas, pero el cariño es como los sentidos son la puerta del conocimiento, ¿no? Y cuando uno conoce a través del cariño, pues la persona que tiene cariño por ti, que demuestra, tiene un afecto, una muestra de cariño, pues dices, claramente esta persona me quiere, ¿no?
Bueno, y también me ha llamado la atención, estoy pasando ahora las páginas y viendo que en diferentes capítulos aparecen pues diferentes códigos Q. ¿Por qué? Nos llevan a vídeos, ¿no? Concretamente, creo.
Sí, por ejemplo, uno lleva una canción de Vanessa Martín que se llama Complicidad, cuya letra es impresionante, porque ella dice en la canción que a veces guardamos en cajones lo que se merece incendios, ¿no? Creo que es un poco una descripción perfecta de cómo muchas veces nosotros nos hemos olvidado de poner afecto en las personas, ¿no? Vamos a lo nuestro, ¿no? Como el carril solo bus, ¿no? Pues para que lleguemos al objetivo que nos hemos marcado, pero nos falta muchas veces pues como esa capacidad de mirar a la gente a la cara y de ver las necesidades de los demás, ¿no? Y creo que esa canción describe muy bien, ¿no?, lo que se merece incendios, ¿no? Algo que no podemos guardar, ¿no? Ese tesoro pues de nuestra vida cristiana, de nuestra vida querer relacionarnos con los demás y que claramente hará mucho bien. En eso se nos conocerá como discípulos de Cristo, ¿no? Decía el Señor.
Pues Jaime Sanz Santa Cruz, autor de este libro de Aprender a Querer, gracias por estar en Mediodía y mucha suerte con este nuevo libro. Dos, supongo que habrá un tercero.
Habrá un tercero.
Gracias, Jaime.
Gracias a ti, Pilar.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la recuperación de Monseñor Joaquín López de Andújar, después de varias semanas en un delicado estado de salud. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El obispo emérito de Getafe, Joaquín López de Andújar, ha recibido el alta médica tras unas semanas muy difíciles a causa del COVID. Con ese motivo, don Joaquín ha enviado un mensaje, tan sencillo como hermoso, en el que glosa la dura experiencia que le ha llevado a sus 79 años a vivir esa incertidumbre y angustia que llevaron a Jesús en el huerto de los Olivos a pedir al Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. La luz de la fe ha permitido a Monseñor López de Andújar asociarse también a la segunda parte de las palabras de Cristo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice don Joaquín que la cruz es una escuela y que haberla experimentado va a dar a su vida un matiz más profundo, marcado por la humildad y el agradecimiento. La enfermedad, sobre todo cuando es grave, permite entrever esta paradoja. Nuestra vida está marcada por un deseo infinito de felicidad y de plenitud, y al mismo tiempo es tremendamente vulnerable, como si se nos pudiese escapar en un soplo. Esta paradoja se abre luminosamente cuando entendemos que esa vida, tan frágil y preciosa a la vez, está en manos de otro que nos quiere, que nos ha precedido en el sufrimiento y, sobre todo, que ha vencido a la muerte y quiere que participemos en su victoria. Habla también el bueno de don Joaquín del servicio de los médicos y personal sanitario y explica que cuando la fe y la ciencia caminan unidas, cuando el trabajo del hombre y la acción de Dios se compenetran, el resultado es maravilloso. Ahora, el obispo emérito de Getafe recupera fuerzas, entregado al cuidado de los suyos, pero quiere salir pronto a los caminos para cantar las maravillas del amor de Dios, que ya conocía, pero que ahora se le ha hecho aún más luminoso.
Pues hoy hemos conocido los datos del paro del mes de mayo, que ha bajado en casi 100.000 personas. Además, el total de afiliados a la Seguridad Social creció en 214.000 trabajadores. De los empleos creados, el 40% fue en hostelería, algo que desde este sector están diciendo una y otra vez: hace falta personal para bares y restaurantes de cara a esta temporada de verano que ha comenzado ya. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿Eres camarero o buscas trabajo en la hostelería? ¿Es fácil encontrar? O en el otro lado, si eres empresario del sector, ¿encuentras personal fácilmente, personal preparado o estás teniendo dificultades? Pues como siempre queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Y las primeras notas de voz nos han llegado y son estas.
Sí, conozco gente que trabaja en la hostelería y el problema de no encontrar mano de obra es porque no se les paga realmente por su trabajo, se les paga muchísimo menos. Una parte en negro y otra parte en blanco. Entonces, evidentemente, una persona así tampoco puede funcionar.
Tengo un familiar que el verano pasado estuvo trabajando en un bar. Era un trabajo esclavizado, cargado con una bandeja para atender a las 47 personas, las 47 mesas.
Bueno, son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado, pero mira, también nos ha escrito Luis de Valencia desde el otro punto de vista, que dice que él tiene un restaurante y no consigue camareros. Dice que él respeta los horarios, el salario mínimo, por supuesto, pero aún así le está costando encontrar personal, como decíamos, para este verano. Y es que es la advertencia, ¿no?, que hacen desde el sector de la hostelería: hace falta personal, si no, pues van a tener algunas complicaciones, pues para poder atender como es debido en muchos casos durante esta temporada turística que acabamos de comenzar. Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor, para que disfruten más, para... No vais a hacer daño. 20% de regalo en juguetes, solo en El Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando la ciencia y la medicina se alían, se consiguen hitos tan asombrosos como el que ha alcanzado el Hospital de la Paz. Te cuento, ha realizado 3 donaciones de hígado de padres a hijos menores de 1 año. Las 3 operaciones se han realizado por laparoscopia y todos los niños han recibido el alta a los pocos días. Constantino Font de Vil es el jefe del Servicio de Cirugía General de la Paz. Nos ha contado a COPE el avance que supone esta intervención pionera de trasplante de hígado entre personas vivas.
Es una situación bastante ideal porque cualquiera de los progenitores pues normalmente se prestan para ser donantes, realizar el trasplante en el momento más idóneo sin tener que esperar la incertidumbre de que surja un donante adecuado, que en ocasiones el hígado, sobre todo para los receptores infantiles, pues es de tamaño grande, también hay que dividirlo.
En fin, como estamos escuchando y como te estamos contando, todo un hito, ¿eh? Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región y también más cosas que te interesan. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a 3, varios kilómetros de retenciones en ese entorno de Coslada, por lo que mucha precaución. Además, en la A3 todavía encontrarán algunas dificultades por un accidente ya resuelto en esa zona de obras a la altura de Arganda, que está dificultando mucho la circulación en ambos sentidos. Ya se va normalizando la situación, pero recuerden que está cortada en dirección Valencia y se está circulando en un carril en cada dirección. Por lo tanto, mucha precaución en esa zona. En el resto de carreteras de la comunidad, por suerte, se circula con total normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 2 de junio, vamos a conocer qué más cosas, qué más noticias están ocurriendo en Madrid, en nuestra región. Se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Pues bueno, cuéntanos.
Empezamos por una noticia mala, un accidente laboral en Torrejón de Velasco. Acaba de producirse en una empresa de venta de madera. Un hombre de 61 años estaba dentro de un foso haciendo tareas de mantenimiento de un pequeño camión calzado y el vehículo se le ha caído encima, ha quedado atrapado y cuando le han liberado el sumo 112 simplemente ha podido confirmar su fallecimiento. Insisto, en una empresa de venta de madera en Torrejón de Velasco, un hombre de 61 años ha fallecido en un accidente laboral. Por hablar de cosas más agradables, pues vamos a estar en el centro de Madrid. ¿Están llegando más turistas? Desde luego los datos conocidos estas últimas horas, así lo dicen, ha subido muchísimo respecto a hace un año y respecto al último mes la llegada de turistas, y no solo nacionales, sino también extranjeros. ¿Y cómo lo están notando? Los negocios, los bares, los restaurantes, los museos, los hoteles del centro de la capital, también pendientes de otros datos, en este caso no de turismo, sino del paro, los conocidos hoy del desempleo registrado durante el mes de mayo en la Comunidad de Madrid. Son datos buenos, suele ser un mes, mayo, bueno en general a nivel empleo, pero en Madrid han subido bastante, tanto a nivel intermensual como a nivel interanual, y vamos a concretar algún sector donde pesar de que hay 315.000 madrileños que no tienen trabajo, siguen buscando este tipo de trabajo. Y además de hablar de esos trasplantes de hígado de La Paz de manera más detallada, vamos a contar también todo el lío que ha habido en el Pleno. No solo con las preguntas a Ayuso, otra vez tensión con Mónica García, con Rocío Monasterio, esto ya no es noticia, sino también con los taxistas que han ido a protestar por la ley VTC y han tenido que ser expulsados de la tribuna de invitados en cuanto sea aprobada esa ley.
Gracias, Álvaro. Cuídate la voz, ¿eh?
La alergia.
Ay, madre mía. Bueno, pues luego os escuchamos, claro que sí. Y ahora, fíjate, estaba mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa? Por ejemplo, en un juguete o en una camiseta. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Y todos los seguidores de Rafa Nadal, en fin, bueno, pues todos, ¿verdad? Seguimos impresionados por el partidazo que disputó este pasado martes contra Djokovic en Roland Garros y que ganó. Mañana, te recuerdo, juega las semifinales de este Grand Slam a las 3 de la tarde frente a Zverev. Y es que parte de la forma física de este hombre, de Nadal, tiene, bueno, la causa en que tiene un aliado en casa que le ayuda a rendir y descansar todo lo que necesita, y es Bio-U. Es un invento 100% español que ya vamos conociendo aquí y que nosotros también podemos tener en nuestra propia casa para regenerar nuestro cuerpo mientras dormimos. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio-U. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, todos queremos ser como Rafa Nadal, ¿eh?
Sí, ojalá.
Ojalá, ¿verdad?
Pero bueno.
¿Cómo le ayuda a él a tener ese sueño y esa potencia que tiene? ¿Y cómo nos ayuda a los demás, aunque no seamos Rafa Nadal?
Pues mira, es buen ejemplo a seguir por muchas cosas, tanto por físico como por sus valores, etcétera. Sí. O sea, realmente estamos encantados de que tenga Bio y que él confíe también en esta máquina, que al final lo que está haciendo es eso, es decir, que tanto las personas que se encuentran mal patológicamente, alguna patología, etcétera, o una enfermedad, como las personas que están bien, que quieren realmente seguir bien, repararse, porque el sueño es muy importante, Mónica, es importantísimo. Los médicos siempre nos dicen, descansas bien, duermes bien. ¿Por qué? Porque necesitamos repararnos, necesitamos, después de un día que hemos estado desgastándonos, reparar nuestras células. Eso es lo que consigue Bio-U. Gracias a ese sistema, a ese ionizador, a esa limpieza que te hace de toda tu casa, de tu habitación, y luego ese ionizador que consigue ese plasma, ese ambiente ionizado en tu habitación, consigue que la naturaleza llegue a tu casa. Lo respiramos y nuestro cuerpo lo va a sentir genial. Para personas que tenéis patologías, alergias, asma, que roncáis, que dormís poco, como para personas que os queréis cuidar porque realmente, pues bueno, queréis tener un cuerpo bien, un cuerpo sano, y solamente, Mónica, durmiendo y descansando en nuestra casa. Es decir, no hay que hacer ningún otro tipo de ejercicio, ni dieta, ni nada de eso.
simplemente con eso. ¿Cuánto tiempo, Adolfo, tiene que estar conectado?
Pues mira, lo suyo es que esté las 24 horas, ya que está preparado, es una tecnología, está preparada para que consuma muy poquito, no tiene instalación ninguna, lo colocamos y está todo el día funcionando, para que así, si algún tipo de virus, bacteria, etcétera, que se genere en el ambiente, lo va a limpiar, y que cuando nosotros estemos en nuestra casa, estemos en un lugar que nos va a tratar, que vamos a estar, bueno, pues totalmente limpios de virus, bacterias, y que además nos va a estar haciendo eso, una regeneración celular, y que nos ayude mucho a síntesis de proteínas y un sistema inmunológico, bueno, todo lo que necesita nuestro cuerpo.
¿Dónde podemos localizar un BO y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, nos llamáis ahora, nos decís que nos habéis escuchado en COPE y vais a tener un 15% de descuento. Es un teléfono gratuito, sobre todo informaros bien, porque además hay facilidades de pago, etcétera, etcétera. Teléfono gratuito de BO, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota, llamarnos, 15% de descuento, oyentes de COPE, llamar ahora al 900-730-122.
Gracias, Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica, un abrazo enorme.
Adiós, Adolfo Albisto, director de comunicación de BO. Nosotros seguimos en COPE, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.